Hola. Ah, mirad. Bueno, mientras viene el resto del mundo, os voy a contar una cosa. Recapitulando, bueno, os voy a decir una cosa. Toda la información que estoy dando de normativa, etcétera, por si es de vuestro interés, la tenéis. Espera, ¿dónde? Fin de presentación, última diapositiva. Ir a diapositiva. La tenéis en la página web. Ah. De, bueno, de Consellería de Facenda. ¡Hala! Me he pasado. Aquí. Aquí, en la Consellería de Facenda, hay unos enlaces directos que ya van, mirad, aquí a la Junta Consultiva de Contratación y al Registro de Contratistas. Bueno, en la Junta Consultiva de Contratación, bueno, ahí tenemos colgados los dictámenes, informes que hacemos, la forma de pedir informes, bueno, un poco de los trabajos habituales del órgano consultivo. Aquí tenemos una página de organización, composición y funcionamiento. Aquí tengo normativa en materia de contratación, con todo tipo de enlaces al registro, a la plataforma, al listado de empresas con prohibición de contratar. Bueno, todo lo intento tener lo más actualizado posible. Y en otras, aquí en otras webs relacionadas encontráis links a todos los sitios que estoy haciendo referencia, ¿vale? Bueno, aquí están las plataformas, los perfiles, a todas las administraciones que tienen juntas consultivas, para que podáis ver los informes, por si os interesa consultar alguno, webs de interés en materia de contratación de la Unión Europea, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, pues, oye, pues me llamáis o me mandáis un correo, en fin, a vuestra disposición en la Junta para lo que necesitéis. Aquí, este es el correo de la Junta Consultiva y ahí recibimos todo tipo de sugerencias, peticiones, de información y de lo que haga falta. Pero bueno, lo tenéis todo en la página web de Facenda, ¿vale? En la Junta Consultiva. Y bueno, retomando el tema por donde lo dejamos, que creo que era por aquí. Bueno, pues recapitulando, ya os he contado los medios electrónicos, informáticos y telemáticos de gestión de los que se dispone en la Xunta. La clasificación de contratistas, que es la del Estado, el Registro General de Contratistas, la presentación de avales, la presentación de facturas y el registro de contratos. Os he contado de los que disponemos y de los proyectos de lo que esperamos disponer en poco tiempo. Ahora vamos con medios de información que, a través de la web, nos ayudan a comunicarnos mejor pues, con las empresas. Básicamente están destinadas a ellas. Se trata de plataformas de información a través de las cuales las empresas se enteran de las licitaciones que están en marcha en, en todo el sector público gallego y acceden pues, a todo tipo de información que ahora os voy a detallar un poquito. ¿Dónde buscar las licitaciones? Bueno, el sitio más tradicional, que era el mirar en los anuncios oficiales. Ahora, como se han incrementado los tramos a partir de los cuales es obligatoria la publicación en diarios oficiales y se le ha dado, a través de la Ley 30, una importancia desmesurada, bueno, desmesurada, ¿no?, pero muy grande, a las plataformas de contratación como sistema de información y de comunicación de cuáles son las licitaciones en marcha, la verdad es que resulta terriblemente gravoso el estar buscando licitaciones en cada una de las páginas de los ayuntamientos, en cada una de las páginas de las consellerías, en cada una de las páginas de los organismos autónomos. En fin, se ha vuelto un poco de locura esto. Entonces, la Ley de Contratos, en principio, dijo, vale, que cada órgano de contratación tenga una página web en donde cuelgue sus documentos de interés y sus licitaciones. Y dice, bueno, ahí colgáis las licitaciones en curso, los pliegos, adjudicaciones provisionales y definitivas, que también os anticipo que la adjudicación provisional va a desaparecer en cuanto a la modificación. A partir del otoño yo creo que ya desaparece. Anuncios de información previa, bueno, y todos los datos que, bueno, pues cada órgano quiera meter en su perfil. A mayores, la Ley 4/2006 de Transparencia y Buenas Prácticas en la Administración Pública de Galicia ya hacía una previsión de que cada órgano de contratación tenía que tener en su web colgados sus licitaciones y sus datos y exigía que esto no lo está cumpliendo casi nadie, publicar los criterios de selección y la valoración de las ofertas, publicar el cuadro comparativo de las ofertas económicas, la puntuación obtenida en cada oferta y el resumen de motivación de valoración obtenida. Todo esto, por supuesto, en aras de dar una máxima transparencia a la hora de que el adjudicatario o no adjudicatario, cualquiera de los licitadores interesados, tuvieran acceso absolutamente a toda la información que les pudiera ser de interés a la hora de interponer un recurso, presentar una reclamación o enterarse de las razones y los argumentos por los cuales su oferta pues no había sido suficientemente competitiva en un proceso o no. Bien. ¿Qué pasaba? Lo que os decía antes, el hacer un perfil en cada web exige a las empresas el esfuerzo titánico de ver 315 páginas web de ayuntamientos para ver si sale alguna obra que me pueda interesar o algún suministro, más las 4 diputaciones provinciales, más las 3 universidades públicas, más toda la Xunta de Galicia, que somos un montón de órganos, y claro, y a mayores en Sergas, que eso es cosa aparte, que eso es cosa aparte. Entonces, ¿qué dice la ley? Bueno, vamos a crear una serie de plataformas, una plataforma de contratación, él creaba la suya, la del Estado, en donde todos estos perfiles se alimenten esa plataforma y donde tengamos un sitio único de entrada de donde poder acceder a toda esa información. La ley preveía crear una plataforma de contratación, pero posibilita la posibilidad de que se cree una plataforma de contratación de ámbito autonómico, que nosotros consideramos que era la opción también más razonable. Al principio algunos municipios se fueron colgando de la web del Estado, pero la plataforma del Estado, claro, imaginaos todo lo que tiene, todos los ayuntamientos de España, todos los órganos de la Administración Central, de las diputaciones, en fin, es una locura buscar cosas ahí. A veces, además, tiene unos sistemas de búsqueda, la verdad, un poco extravagantes. En empresas de ámbito territorial pequeño o autonómico, cuanto menos, siempre les iba a facilitar muchísimo las cosas el que hubiese una plataforma de ámbito autonómico donde se colgase todo el sector público gallego y, a mayores, nosotros, eso sí, por convenio, vamos a vincular nuestra plataforma de contratos con la información de todos, con la del Estado, de manera que, si alguien tiene interés de encontrarlo también por allí, pues que lo busque a través del Estado. Pero bueno, en principio, la mayor parte de nuestras empresas, según rosas excepciones, trabajan en un ámbito más local y entonces les interesa saber las de un ámbito territorial un poco específico. Entonces, bueno, pues nosotros decidimos hacer una plataforma de contratación autonómica, aprovechando que lo teníamos bastante fácil porque el Simplex ya era una fuente de alimentación, digamos, de todas las licitaciones antes de entrar en vigor la ley. Y bueno, pues eso, con la idea de ofrecer un punto central de acceso a la información de todos los perfiles que hay en Galicia, intentar hacer unas relaciones más fluidas y transparentes entre los órganos de contratación y los operadores económicos y las empresas. Luego, importantísimo, garantizar la publicación segura en Internet con efectos jurídicos en los términos que exige la Ley de Contratos, que os voy a decir ahora cuáles son los que exige, y facilitar la interoperabilidad de los datos con otros sistemas que se pudieran crear. Por ejemplo, el Sergas, que ya tenía un sistema propio de publicidad, pues lo que estamos haciendo ahora es, a través de un servicio web, estamos buscando ya, haciendo los ajustes necesarios para que todos los contratos que publican en su programa de su plataforma de contratos pasen también a la plataforma de contratos de Galicia, de forma que, bueno, pues ya a golpe de clic sepas todos los suministros o todas las obras o todo lo que necesites según el interés que tenga tu empresa. Entonces nació la plataforma de contratos públicos de Galicia. La plataforma de contratos, en el decreto que paraguas del que os hablé antes, el 3/2010, dice que tiene que contener, bueno, que es un medio oficial para informar sobre las licitaciones sometidas a la Ley de Contratos del Sector Público, también para informar sobre la composición de las mesas a efectos de posibles recusaciones, para informar sobre la fecha y hora de realización de los actos públicos de la mesa. Es una herramienta muy útil, contiene muchas más informaciones de las que prevé la plataforma del Estado. Ponemos ahí la fecha y hora de realización de actos públicos, sirve también de repositorio de pliegos y de pliegos administrativas, de técnicas y documentaciones que puedan ser de interés para montar tu oferta. Sirve también de soporte e información general sobre el contacto con entidades y órganos de contratación. Os voy a enseñar ahora, hay un sitio de contacto en donde te emplaza directamente al perfil, a la persona que lleva el... Si está bien, bien cubierto, da muchísima información a las empresas a la hora de pues, saber lo que hay, con quién se tiene que poner en contacto, qué tipo de documentaciones tiene que presentar, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo suministra enlaces a los anuncios publicados en los distintos diarios oficiales y bueno, pues cualquier otro servicio complementario que se considere oportuno colgar. Esto aquí dejamos un cajón de desastre abierto para que bueno, también cada web, cada órgano de contratación decidiera pues, que quiere colgar en la plataforma o no. El acceso ahora mismo está en www.contratosdegalicia.es, pero bueno, lo podéis encontrar en la sede de xunta.es, ya encontráis un enlace que va allí. A fecha de 23 de febrero de 2010, que es la última vez que hice recuento, ahora tengo que ir haciendo otra vez, tenía los perfiles de 122 órganos de contratación, estaban todas las consellerías y todos los organismos autónomos de la Xunta, excepto el Sergas, que ya os dije que ya estamos trabajando en la integración de sus contratos. Había ya 42 entidades del sector público de la Xunta de Galicia, empresas públicas, fundaciones, etcétera. 60 concellos, me consta que ya son bastantes más, estamos casi cerca del centenar. Y otras instituciones como el Parlamento de Galicia, también se dio de alta en la plataforma y cuelga ahí sus concellos, la Universidad de Vigo o el Consejo Consultivo. Para que os hagáis una idea de la importancia que puede tener, incluso como revulsivo económico, efectos de informativos de las empresas y con efectos económicos que puedan tener en temas de competitividad, solo en los primeros meses, desde mayo a diciembre, del primer año que se puso a funcionar la plataforma, salieron ahí información sobre 1.386 contratos por un importe de 558 millones de euros. Durante el año 2009, que ya empezaba a acuciar un poco la crisis, los contratos que se colgaron fueron 1.897 por un importe de 886 millones de euros adjudicados. Realmente había una concesión de obra pública de casi 1 millón de euros que se quedó a caballo entre los 2 años y que habría incrementado esta cantidad de una manera bastante importante. Y todo esto sin contar con los del Sergas, que ya podéis imaginaros que duplica estas cantidades o las triplica. En el día que se metan, automáticamente se triplica el número de contratos que ahí pueden visibilizarse, ¿no? Os voy a enseñar si me funciona bien el acceso a Internet, un poquito de la plataforma, pues no va a ser que no funcione. No, pues a ver, tengo que cerrar y entrar por fuera. Bien, esta es la plataforma de contratos de Galicia, ¿vale? Lo primero que vais a ver es una pantalla de búsqueda, porque entendimos que era bueno, lo más intuitivo. En el Estado te viene una relación de los últimos colgados. Realmente es una información muy poco válida para las empresas, porque hay empresas que solo les interesan los contratos de obra, otros solo de suministros, otros solo les interesan contratos de La Coruña, otros solo les interesan contratos de Lugo. Quiero decir, pensamos que lo ideal era poner aquí el menú de qué es lo que quieres ver y en qué momento en qué fase está la licitación que a ti te puede interesar y luego pues un filtrado inicial si es que quieres ir a tiro fijo de algo o bueno, ya buscar globalmente los últimos anuncios que se hayan colgado. Por un tema de capacidad de servidores y esas cosas que me han explicado, este tramo es siempre de 15 días. Eso lo vamos a cambiar porque es muy limitativo y realmente a veces nos quita mucha... Cuando hacemos búsquedas muy genéricas, pues porque nos interesa ver un pliego que hayan hecho pues un poco específico y tal, para ver cómo lo han hecho. Tal. La verdad es que el tema de los tramos de fechas de publicación a mí no me gusta nada. Me gustaría que fueran búsquedas más genéricas y están trabajando en modernización para que se hagan búsquedas un poquito más completas. Por defecto te va a salir siempre las publicados en los últimos 15 días, si es que te vas a los anuncios últimamente colgados. Puedes poner criterios de contratos que están en marcha, contratos que están pendientes de adjudicar, que a lo mejor ya se han presentado las ofertas, ya se ha celebrado alguna mesa, pero no hay adjudicación provisional, entonces ya vas ahí y la buscas por si tu empresa, pues para estar un poco pendiente. Las adjudicaciones provisionales, si ya para enterarte si has sido adjudicatario o no, y las definitivas. Aquí también tenemos un campo para enterarnos de los procedimientos que han resultado desiertos o que han resultado anulados por el camino. Y este primero, que es el de anuncios previos, que ya sabéis que, bueno, partiendo de un importe, es obligatorio anunciar que próximamente van a salir una serie de contratos que pueden ser de interés para grandes empresas, etcétera, etcétera. Y entonces publicas ahí el anuncio previo y haciéndolo, pues también consigues acortar luego algunos plazos de presentación y agilizar un poco la tramitación procedimental. Pero bueno, eso no es objeto de este curso y lo dejamos ahí. Os voy a enseñar un contrato. Por ejemplo, bueno, uno que haya... He visto hoy por la mañana uno que era muy completo, a ver si doy con él. Creo que era de puertos. Este sí, era este. Bueno, veréis, bueno, por el sistema de búsqueda ya veis que os salen según los criterios de búsqueda que hayáis puesto. En el caso de que sean muchos, la pantalla os va a ofrecer en principio 5 o 6 y luego aquí abajo encontraréis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para que vayáis picando y buscando más. Pero bueno, entráis aquí en el ID y ahí ya entráis a toda la información que han ido colgando la gente de Puertos de Galicia sobre este contrato en específico. Veréis, está órgano de contratación, el número del expediente, la URL, estado adjudicado definitivamente, tipo de procedimiento abierto, es un contrato de servicios, te pone el importe con IVA, el objeto te lo describe, las observaciones, ahí han puesto algunas correcciones de errores que han hecho porque se habían equivocado en el presupuesto de licitación, entonces se acogieron un poco al sistema de alertas, porque os diré un inciso. Toda la información, las empresas se pueden suscribir a la información que está contenida en esta plataforma diciendo, a mí me interesa que me avises de todos los contratos de obra de más de 1 millón de euros de la provincia de Pontevedra. Y entonces te mandaría a tu correo electrónico, cuando te das de alta, te manda una alerta de que tal entidad, el Concello de Cospeito, tiene un contrato de esas características que te puede interesar. A mayores, el sistema se ha complementado ahora recientemente, que te avisa también de todos los cambios que se produzcan del contrato que a ti te interese. Entonces, por ejemplo, esta observación que cambiaba el importe, pues ha sido comunicado a los que se han dado en sistema de alta con los criterios de búsqueda de este contrato y enseguida han sido notificados de que se había modificado el importe de contratación. O, por ejemplo, que no, el pliego que estaba colgado ya no es ese porque lo han cambiado, porque había unos errores o lo que sea. Entonces, todo ese tipo de alertas los están suscribiendo las empresas y tenemos 4.000 empresas suscritas, una barbaridad de información. Bien, eso respecto a los datos generales del contrato. Aquí, en publicaciones, se cuelga qué medios de publicación se han utilizado en este contrato. En este caso, si veis aquí, bueno, pues tiene una publicación en el DOE con la fecha de envío y, en teoría, picando aquí, me debería mandar, efectivamente, al propio anuncio. 960872. ¿Ves? Anuncio de licitación y te manda directamente al anuncio que se ha colgado en la Unión Europea y ahí lo tienes visto. Si fuera a ver, que me he perdido. Ah, no, estaba aquí. Volver. Si fuera pues un anuncio del BOE, pues también saldría el PDF o en el DOGA también. No todos los órganos cuelgan los anuncios, a veces ponen solamente la fecha aquí de publicación. El sistema te permite colgar el anuncio, es un servicio más que presta. Yo creo que es bueno que se cuelguen por si quiere alguien comprobar alguna cosa. También aquí, cuando hay algún tipo de corrección, te la mandan. Estos, por ejemplo, veis, han puesto que hay una corrección del día 20 del 10, pero no han colgado el archivo. Bueno, hemos dejado el sistema un poquito abierto porque sabemos que cada órgano de gestión tiene un poco su manera de hacer las cosas y al principio no hemos querido ser muy invasivos en las pautas de cómo colgar la información aquí. Pero bueno, una vez que ya esto esté un poquito ya trabajado y que tengamos todos ya un poquito de experiencia en esto, vamos a empezar a ser cada vez más exigentes de cómo se cuelgan las cosas y los requisitos que se tienen que cumplir para que se cuelguen y que se den las informaciones cada vez más homogéneas, porque ya os digo, podéis encontrar organizaciones que no cuelgan casi nada de información, otras que cuelgan mucho, en fin, hay una disparidad y la verdad es que bueno, sería bueno, sobre todo de cara afuera, a las empresas que nos visitan, que tuviéramos una información un poco coherente y que todos marcáramos lo más posible.
Una pregunta, ¿no va a ser posible en la documentación que se cuelga colgar por carpetas en vez de colgar por documentos?
De momento, a mí me han dicho que por documentos, pero bueno. Sí, no hay otra opción, pero ya lo, la verdad es que la primera vez que me lo...
Lo digo porque cuando tienes a veces 15 planos...
Claro, no, a ver, suele haber problemas con los proyectos grandes y con tal. Sí, que hay que buscar formas así de archivo, bueno, formas de compresión, archivos comprimidos y tal, porque si no esto hace... Pero bueno, en eso sí que estaban trabajando en unas instrucciones para mandaros a todos de cómo archivar, cómo colgar archivos de determinado peso, a partir de un peso, para que puedan también visibilizarse por aquí. Estamos con unas instrucciones con eso. Bien, como veis aquí, colgaron el día 13 de octubre unas cláusulas administrativas, las condiciones técnicas, una memoria, un estudio económico, un desenvolvimiento de estudio económico, todo esto como información preliminar a la presentación de ofertas. Quiero decir, colgaron absolutamente todo lo que consideraban que podía ser de interés para cualquier empresa para poder presentar y elaborar la oferta con los mayores criterios posibles. La corrección del cuadro de características, etcétera. Luego, este dato que también se pone muy al principio, que es la presentación de ofertas, dónde tienes que presentar la oferta, que te dicen en el registro del ente público, la dirección y la fecha, que aquí ya veis hay otro aviso, porque en algún momento debieron poner una fecha y luego la debieron cambiar, te ponen la fecha y la hora en que puedes presentar la oferta. Todo esto las empresas lo agradecen enormemente, que tengáis que tengan toda esta información así a golpe de clic, es fantástico. Bien, los datos de la mesa, te viene aquí un PDF en el cual te sale la relación de personas que van a participar en la mesa de contratación y cuándo se va a celebrar los actos y te ponen aquí, si os fijáis, el acta del sobre A, el acta del sobre B, el informe de valoración de ofertas técnicas, el acta del sobre C, informe de valoración de ofertas económicas y el acta de propuesta de adjudicación. Ellos han ido colgando absolutamente todo. Problema. De momento, claro, como no están usando 884008.
¿Tienes una contraseña para hacerlo?
No, esto es acceso libre. Estoy entrando por internet, lo puede ver cualquiera esto. Lo que pasa es que tuvieron que poner estos, no sé cómo se llama, esto de los numeritos así difusos que era, porque tuvieron bastantes ataques de máquinas hacker que colapsaron totalmente el sistema en varias ocasiones, porque entraban para descargarse todos los pliegos de la plataforma a la vez y todas las cosas. Entonces, este sistema parece ser que garantiza que ninguna máquina, o sea, tiene que ser una persona, la que baja ese tipo de archivos y te garantiza que ninguna máquina lo pueda hacer colapsándote el sistema. Y es terriblemente incómodo porque tienes que estar ahí metiendo los numeritos y los codiguitos, pero bueno, humaniza el sistema en parte también. Bueno, este es el acta, por ejemplo, de la reunión previa. Las cuelgan, ahí se puede enterar la gente de pues, cuando están admitidas, excluidas. Si os fijáis, vienen todas sin firmar, no están escaneadas. Yo le he pedido a la gente, en la medida posible, que por lo menos los cuelguen escaneadas. No tiene, o sea, no es lo mismo que una firma electrónica, obviamente, pero, hombre, por lo menos que estén escaneadas, que dan siempre cierta seguridad y siempre cierta garantía a la persona que está viendo la información, ¿no? Pero bueno, la verdad, ya os digo, no estamos metiendo demasiado en el rigor de esas formalidades, también porque hasta que tenga la Xunta la firma electrónica implantada y funcionando ya para todos, pues hombre, creemos que tampoco es adecuado. Pero bueno, este tipo de detalles, como presentar que se cuelguen documentos escaneados con firma, no deja de ser una cosa un poco de sentido común, si te digo la verdad. Con las urbanizaciones, perdón. Oh, ya, hombre, pero a ver, lo que importa es la firma electrónica, eso está claro. Pero tú que le das más garantías a un papel firmado, o sea, a un papel que en una plataforma de administración hay un papel con unos garabatos o a ese que no tiene nada, ¿qué le das más validez? Hombre, yo, a ver, voy a hacer el abogado del diablo. No sea la primera vez que nos equivocamos de archivo al colgar, ¿no? Quiere decir que si hay uno firmado y otro que no está firmado, a lo mejor el no firmado es una versión anterior del acta y te has equivocado y has colgado una versión de un acta que estaba corregida después. Quiere decir, el hecho de que tenga una firma significa que es la versión definitiva del documento. En principio, ya es muy raro que eso pase. Simplemente a esos efectos. De todas maneras, yo te digo, no tiene validez ninguna ni aunque esté escaneada. Es más, los certificados que yo que salen por vuestro sistema, sí, claro. A ver, pero hay que echarle mucho valor para un funcionario colgar. No, esto no lo puede colgar ninguna empresa. Esto lo tiene que colgar un funcionario y queda fichado qué funcionario lo ha colgado. Hay que tener mucho valor para falsificar la firma de tus jefes. Colgar un acta con la firma de compañeros y jefes falsos, ¿eh? No sé.
Es que esto es como el diario oficial de Galicia con políticos que han estado. Sobre, yo que sé, una ley, no hace poner la firma.
No. Pero este sistema es distinto. ¿Te das cuenta que esto es un archivo Word? Es un PDF. Es un PDF, es un Word. Es cualquier archivo de cualquier ordenador de la casa. No es el DOGA. El DOGA solo va a publicar lo que va a publicar el DOGA. No, yo no puedo colgar en el DOGA directamente, de momento. A lo mejor en algún momento sí, de momento no. De todas maneras, ya os digo, son situaciones terriblemente transitorias, porque lo que va a tener validez es este documento con la firma electrónica de los de las personas que ahí están. Y en algún momento ya diremos, a partir de aquí, que todos tenéis firma electrónica, todos los personal de las mesas y todos los cargos que son los órganos de contratación, aquí yo tengo que visibilizar un documento con firma electrónica. Eso es lo que hay que hacer. Mientras tanto, son parchecitos. Yo el tema del escaneo es una sugerencia, sobre todo por eso, pues para intentar garantizar que se trata de la última versión o de la versión realmente válida y firmada por el órgano de contratación. Pero bueno, es una opinión personal, ¿eh? No es. Yo ya sé que no tiene validez jurídica alguna. Es más, y aquí tiro piedras contra mi propio tejado, el registro de contratistas, los certificados que os pasan a las mesas y que emiten los jefes de registro cuando presentan las ofertas, van con mi firma escaneada. No tiene absolutamente ningún valor. Lo que pasa es que le damos el valor que es de que lo ha sacado una persona de la administración abajo con un código de números y bueno, le estamos dando valor en las mesas. Pero realmente mi certificado, para tener validez jurídica y ser un documento jurídico, tendría que llevar mi firma digital. Tiene que llevar firma electrónica y es uno de los cambios que estamos haciendo en el sistema. Cambiar el garabatito del certificado del registro de contratistas por los códigos de firma electrónica de mi tarjetita. Vale. Bueno, el caso es que lo que sí es meritorio en este tipo de contratos y se agradece mucho es, bueno, pues dar toda la información posible al administrado, que es de lo que se trata, de que el principio de transparencia prime sobre todos los demás principios y que tengan toda la información posible. Veis que está aquí colgado el archivo también de adjudicación provisional, de adjudicación definitiva. la resolución, un acuerdo de suspensión de la tramitación porque se ha interpuesto un recurso especial, que como sabéis la interposición de un recurso especial en materia de contratación supone la suspensión del procedimiento. Aquí han colgado el acuerdo de suspensión, han colgado la notificación de desestimación del recurso y han colgado ya, por fin, avanzando, la resolución de adjudicación definitiva. Quiero decir, lo han hecho todo perfectamente, excepto la validez como documento electrónico administrativo de los PDFs que están ahí contenidos. A mayores, ¿qué otra información da la aplicación? Pues mira, información de contacto. Aquí debería estar cubierto el teléfono y el correo electrónico, que no lo han hecho, de la persona de contacto, pero bueno, a partir de por aquí, por contratación Puertos de Galicia, la gente puede preguntar, oye, ¿qué queréis decir con este criterio de solvencia que no está bien definido, etcétera? O esta oferta, ¿cómo veis qué tal? Entonces, bueno, también da muchísima información el saber, pues para la empresa, el saber. Y luego hay un histórico de cambios que te dice, y esto ya vinculado, que ahora os voy a enseñar con el registro telemático de la Xunta, de la Xunta, cuándo se ha ido colgando cada uno de los archivos y cada una de las informaciones que hay. Hemos puesto un control de cambios para decir, añadido archivo del acta sobre B, añadido archivo del acta sobre A, añadido archivo de los miembros de la mesa, anulado el pliego del cuadro de características, añadido un pliego con la corrección, en fin, desde el principio hasta el final. Está una evolución, ya veis, de atrás adelante, de todos los pasos que se han ido incorporando. Esa información se puede visibilizar aquí en estos puntitos. Por ejemplo, cuando quieres mirar en qué momento se colgó la adjudicación provisional, a efectos de cómputos de plazos, de que tengo que presentar ya determinada documentación porque soy el adjudicatario y entonces ya tengo que presentar la garantía y tengo que presentar una serie de documentos. Bueno, pues si picas aquí en esta I, te sale código de anotación en el registro telemático de la Xunta de Galicia que da fe del momento en que esta operación se fue publicada. Entonces, tú con este código vas al registro telemático y le dices, necesito, o imaginaos que un juez me lo pide, ¿cuándo habéis colgado esto por un problema de cómputo de plazos? O sea, con ese código vas al registro telemático y le dices, dime fehacientemente, certifícame en qué momento fue visible esta información a efectos de inicio de cómputo de plazos. Y entonces el registro telemático puede hacer ese tipo de certificados. Tenemos la idea también de mejorar esto, que no salga aquí esta retahíla de sellos, sino que salga un boleto, que salga un papel en el cual ya te salga el certificado del registro y de una forma así muy clarita, diciendo pues esta información ha sido colgada con tal fecha tal, y lo certifica porque el registro telemático es un registro oficial. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este era un poco lo que os quería enseñar. La razón de esto es que la ley de contratos exige, tanto en los sistemas de perfil de contratante de cada una de las páginas web, como en las propias plataformas, que cuente con un dispositivo que permita acreditar de forma fidedigna el inicio de la difusión pública de la información que se incluye. Esto al principio todo el mundo se lanzó, no en la Xunta, porque ya enseguida implementamos este sistema y fue. Pero muchísimos ayuntamientos creían que tener un perfil de contratante era tener un tablón de anuncios. Y claro, les faltaba este articulito, cumplirlo bien, de que, oiga, debe usted tener un dispositivo electrónico que acredite en qué momento ha hecho público eso. Si no, no me basta que usted escriba una fecha, porque ese no es un dispositivo electrónico que dé fe a ciencia del momento en que se ha visibilizado esa información. Entonces, bueno, ha obligado a que, bueno, sucesivamente se fueran corrigiendo un montón de páginas web que estaban mal y, bueno, y ahora ya poco a poco ya todo el mundo se ha ido enterando un poquito de todos los requisitos legales y también de los efectos que producía, de los posibles efectos negativos incluso que podía provocar el que tuvieran los perfiles mal cumplimentados y formalmente mal hechos. Bien. Bueno, ya os visteis, se intenta que los archivos contengan el texto íntegro de los actos para que todo el mundo tenga toda la información, el momento de la publicación, tanto de las adjudicaciones provisionales como definitivas. Y um, Y aquí, por ejemplo, pues las empresas se pueden suscribir al servicio de alertas que os hablé antes. Suscribirse al servicio, modificar las preferencias de su suscripción, por si le interesa cambiar los criterios iniciales o cancelarla. Y es muy sencillo para darse de alta. Es un servicio totalmente gratuito, que es a través de correo, y tienen que ponernos su dirección de correo, decirnos qué tipo de, si quieren, de alguna consejería. Por ejemplo, yo solo trabajo para entidades locales, que explicarían aquí, administración local. Y solo quiero pues procedimientos abiertos porque soy una empresa grande y no me interesan las cosas chiquitas. Y solo quiero contrato de obras, envías la solicitud, avisar de las modificaciones y cambios de estado, que es lo que os explicaba, y enseguida reciben en su correo toda la información. Se valoró la posibilidad de que fuera por sistema de SMS, pero era más caro. Había que pagar a Correos o a no sé quién, había que pagar un porcentaje por cada SMS enviado, y estamos hablando de un montón de envíos masivos que se hacen diariamente, con lo cual de momento el correo electrónico, que es lo más económico. Desde la propia página pues tenéis acceso también a los diarios oficiales, porque a veces ya visteis que cuelgan la página, pero la fecha de publicación en el DOGA, pero no ponen el archivito. Entonces, bueno, pues ya de aquí vas a los diarios oficiales y ya entras. Y luego, pues nada, al registro de contratistas, a la Xunta y a la plataforma de contratación del Estado, ¿vale? Y de la plataforma de contratación de Galicia ya no os cuento nada más. Vamos a ver. Traía las páginas escaneadas por si no funcionaba, pero ya está. Bueno, vamos a ver. Este es el número. Ah, no. Oh, espera. Una diapositiva 49. Bueno, otras plataformas de contratación que existen por ahí. A ver, bueno, el que sepa francés tiene una plataforma de licitación del Consejo de la Unión Europea, íntegramente en francés, habría que estar un poquito puesto para poder leerlo. Pero muy interesante es este, los anuncios de contratación europea, el TEZ. El TEZ es un diario electrónico de anuncios, que es la versión online del suplemento del Diario Oficial de la Unión Europea. Ahí todos los anuncios que por ley son obligatorios publicar en la UE van a salir ahí. Este siempre se lo enseño. Ahí no funciona tampoco el link. Bueno, como además vamos muy pillados de tiempo, me lo salto. Bueno, es una plataforma, la verdad, muy interesante, que te permite además en español acceder a los contratos de toda Europa. Entonces yo siempre se lo enseño a las empresas gallegas porque pueden ver los contratos de Portugal y cosas así que les puedan interesar, pues por cercanía, por proximidad, y es muy intuitiva y muy fácil de utilizar. Luego está la plataforma del Estado, que también si os interesa, pues nada, ya la veis, tenemos los accesos desde la Xunta Consultiva, tenéis acceso a todas estas plataformas. Deciros que plataformas territoriales, es decir, con vocación de coger la comunidad autónoma, lo que es administración autonómica y administración local y toda la administración territorial, solamente hay la gallega, la de Aragón y la de Valencia. El resto son plataformas autonómicas, solamente con lo que es administración autonómica, las consejerías y sus organismos autónomos, poquito más. Pero bueno, todas las comunidades, como veis, han elaborado una y están desarrollando constantemente aplicativos. Las entidades locales gallegas también tienen algo parecido, aunque la mayor parte de ellas he de decir que no cumplen el requisito de la fehaciencia del momento en que se publican los datos, pero bueno, también estamos en negociaciones con ellas para que se incorporen a nuestro sistema. Aunque la Diputación de Pontevedra creo que está haciendo una plataforma nueva, entonces va a ser por servicio web, primero te colgarán en su plataforma y luego pues vendrá la nuestra a través de un convenio. Bueno, esta era la página que os decía, que por ahí encontráis toda esta información. Y ya para terminar, os voy a hablar del sistema de licitación por vía telemática, que es ahora el programita en el que estamos trabajando más y que la orden va a salir dentro de 2 o 3 semanas, que ya la estamos traduciendo, que es para presentar ofertas por vía telemática. Es un programa que realmente en Galicia ya existía. Yo no recuerdo en qué año fue, pero en el 2003 o por ahí, a mí recuerdo que nos llamaron a una reunión en presidencia de que iba a empezar a funcionar el tema de la presentación telemática de ofertas. Funcionó con 2 o 3 contratos de carácter informático, de los que solo podían presentarse empresas informáticas para ver qué tal funcionaba, y nunca supe las razones por las que se murió ahí el sistema. El País Vasco cogió la empresa que había desarrollado aquí este germen de licitación electrónica y se la llevó para allá y desarrollaron un aplicativo que es el que ahora mismo vamos a instalar porque nos lo han devuelto, el software gratuito y bueno, funciona muy bien, que además es un sistema que ha ganado todos los premios de la Unión Europea, la excelencia fantástica de haberlo, la verdad han hecho un trabajo estupendo. Es un sistema muy intuitivo de presentación de ofertas y bueno, deciros que bueno, ya la Unión Europea empezó en el año 2004 un plan de acción para la aplicación del marco jurídico de la contratación pública electrónica con los objetivos pues, de la obsesión de siempre de la Unión Europea, garantizar mercados interiores que funcionen bien, eliminar obstáculos en el uso de procedimientos de contratación, conseguir una mayor eficacia en los procesos y aumentar la competitividad de los mercados. La iniciativa que nos tenía a partir del 2008 y que yo ya tenía un poco enfilada era la iniciativa I-20-10, que decía que en el año 2010, o sea, en este año, todo el sector público de la Unión Europea debía adjudicar por medios electrónicos al menos el 50% de los contratos públicos que superaran los umbrales comunitarios. O sea, todos los contratos de más de 4.845.000 euros en obras y 193.000 euros en servicios y suministros tenían que estar al menos el 50% de ellos ya por licitación electrónica. Obviamente no vamos a cumplir ese plazo, sí vamos a hacerlo en el 2010, pero lo del 50% no lo vamos a cubrir, pero bueno, vamos a hacerlo. Solamente en el País Vasco está funcionando desde hace 2 años. En Madrid están ahora mismo, acaban de empezar una experiencia piloto en la Consejería de Economía y Hacienda con un sistema que no era el vasco, es otro sistema que compraron a una empresa y me han dicho el otro día que les estaba dando muchísimos problemas. Y nosotros, como ya lo traemos muy probado, porque en el País Vasco lleva funcionando 2 años, esperemos que no nos dé ningún problema de implantación y simplemente sea que todos los afectados aprendamos a usarlo y nada más. La Ley de Contratos del Sector Público hace varias menciones al tema de la licitación electrónica. En la disposición adicional 18ª, en principio dice que las comunicaciones e intercambios de información que deban efectuarse por procedimientos regulados en esta ley se podrán hacer por medios EIT y las comunicaciones, intercambios y almacenamiento de información se realizará de manera que quede siempre garantizada la integridad de los datos y la confidencialidad de las ofertas y de las solicitudes de participación, así como el contenido de esas ofertas y de esas solicitudes no sea conocido hasta que tenga que ser conocido, quiero decir, hasta que transcurran los plazos de presentación de ofertas y hasta que esté convocada la reunión de la mesa o de las personas que en el negociado estén encargadas de abrir las plicas. En la disposición adicional 19ª, que es un poco la piedra roseta que nos guía en todo lo que cómo funciona la licitación electrónica, nos dicen que los programas tienen que ser, bueno, esto ya lo habréis oído también en muchas charlas, de amplio uso, fácil acceso y no discriminatorios, que deban ponerse, y si no, si son de difícil uso y de difícil acceso y discriminatorios, pues tienes que ponerlas a disposición de las empresas, el órgano. Pero bueno, nosotros hemos buscado un sistema que no recurría a eso. Los sistemas de comunicación tienen que garantizar la integridad de los datos transmitidos y que solamente el órgano competente pueda abrir las ofertas, obviamente. Si entra y cualquiera lo puede abrir, pues tenemos algún problemilla ahí, ¿no? Entonces, bueno, todo el sistema tiene que acreditar la fecha y hora de emisión y recepción de las ofertas, la integridad del contenido, el remitente, el destinatario, que solo se puede abrir en un momento determinado, que solo determinadas personas lo puedan abrir. Y bueno, el sistema que vamos a implementar cubre con mucho estas garantías. A mayores, bueno, indica la ley que el envío por medios electrónicos de ofertas se puede hacer en 2 fases. Sabéis que las ofertas se firman, pero luego hay como dos velocidades. Puede llegar primero la firma, que es como cuando lo ponías en correos y decías, espera 10 días que te va a llegar una oferta. Pues aquí pasa lo mismo. Aquí a veces te llega la firma en plazo y tienes 24 horas para que te llegue el resto de la oferta. Pero como están vinculadas, sabes que no ha sido manipulada entre una fase y otra. Y esto, por lo que me han explicado, la razón de esto es que bueno, a ver, contratos que tienen, que pesan mucho, que son muy pesados y que tardan mucho en hacer todo, en desencriptar, secretarse, que ahora os voy a explicar un poquito cómo funciona esto. Como requisito para presentarse a la licitación electrónica, os diré que vamos a exigir que estén inscritos en el registro de contratos de Galicia. ¿Por qué? Pues para que no tengan que presentar ningún tipo de documentación en el sobre A. Pues claro, lo lógico es que nosotros pongamos el número de inscripción en el sistema e inmediatamente la mesa tenga acceso a todos los datos que en el registro constan. De ahí me empeño también a incluir las solvencias y algunos datos más para que así el número de procedimientos que no tengan que pedir nada en papel sea lo más grande posible. El sistema, bueno, se pretende que incremente la eficacia y reduzca costes, que ofrezca un mejor servicio a las empresas, que potencie los procesos de contratación para hacerlos más ágiles, eficientes y transparentes. Se cumple todas las previsiones de la Ley de Contratos del Sector Público y pone a disposición de los órganos de contratación herramientas tecnológicas para cumplir el objetivo que os hablé antes de que todas las licitaciones, bueno, el año que viene ya se hagan en su mayor parte de las que superen umbrales por estos medios telemáticos. La licitación podrá efectuarse en cualquier momento dentro del plazo, bien en cualquier hora del día y en días festivos. Disponibilidad 7 días sobre 7 días y 24 horas sobre 24 horas. En cualquier momento nos pueden mandar las ofertas. A través de ese sistema pueden presentarnos ofertas, firmar los contratos, recibir notificaciones de la Administración, realizar comunicaciones a la Administración, presentarnos subsanaciones que también les hayamos pedido por vía telemática, etcétera, etcétera. Desde el momento que se comprometen a presentarnos la oferta por vía telemática, ya lo comenté antes, están admitiendo que todo el proceso sea telemático, ¿no? Y que no ya nos olvidemos del papel para todo. En la primera fase, el sistema de licitación está preparado para tramitar procedimientos abiertos, restringidos y negociados con publicidad y sin publicidad. Después ya lo ampliaremos a otro tipo de procesos. Y va a cubrir, no cubre la preparación del expediente hasta la aprobación de gasto ni hasta la publicación. Eso es, formaría parte de un gestor, pero cubriría desde el inicio del expediente con los datos del expediente de licitación y la conformación de la mesa electrónica o de las invitaciones, hasta la firma del contrato, incluida la firma del contrato, que luego también por un sistema de portafirmas lo traerá él, lo mandaremos al órgano de contratación, el órgano de contratación también nos lo volverá firmado y se lo remitiremos y no tendrán ni que presentarse aquí. Y ahí es donde entra la presentación de avales por vía telemática.
La revista en el negociado sin publicidad, la presentación de empresas que se enteren del negociado, aunque no haya sido invitado.
Eso ya sabes que ha sido objeto de un informe de la Junta Consultiva de Madrid. No, en principio no está prevista, ¿eh? Pero habrá que revisarlo en función de los criterios que adoptemos. Yo os di traslado del informe porque me pareció muy sorprendente, ha provocado muchísimas reacciones a favor y en contra, la mayor en contra, pero bueno, que tendremos que estudiar qué hacemos con ese tema. A ver, era un informe que decía que, a ver, tú mandas generalmente las invitaciones a tres empresas. Bien, pues este informe venía a decir que si por el camino te aparecen cuatro paracaidistas más porque se han enterado de que hay ese negociado sin publicidad y se han enterado de que lo hay y quieren presentar ofertas, que tú estás obligado a admitirlas. Es un informe de la Junta Consultiva muy reciente. Entonces, bueno, como la ley habla por una parte de un mínimo de tres, pero tampoco te dice que tengan que ser solo tres, y por otro lado tampoco acota lo suficiente como para limitar esto, la Junta Consultiva del Estado decidió que teníamos que admitir ese tipo de...
En teoría nosotros lo aplicamos mal, nosotros en el negociado hacemos mini concursos, cosas de esas, o lo que sea, pero en realidad en el negociado negocias el precio porque...
Sí, sí, bueno, luego ya lo que es el proceso de negociado es que es otra cosa. Aquí el negociado sería presentar una propuesta que luego se negocia, que es como deberíamos hacer todos, negociar de verdad, no valorar las proposiciones con criterios de valoración, sino, pero cogería eso, terminaría en la firma del, ya estoy acabando, ¿eh? Ya es, terminaría en la firma del contrato y luego ya la ejecución y finalización volvería otra vez al futuro gestor, que es el que tramita pues las certificaciones de obra, las liquidaciones o las terminaciones de los contratos. Ya os dije antes, solo para empresas registradas en nuestro registro inicialmente y para las personas que consten como apoderados en nuestro registro. Van a tener que aportarnos su documentación de firma electrónica para poder identificarlos, de manera que sepamos que no solo la empresa está registrada, sino que la persona que nos está presentando la oferta es la persona legitimada por su empresa para hacerlo. Y así ya para terminar, ya me voy a saltar todo esto. Bueno, el sistema, que es un poco curioso, vamos a ver. Aquí está el licitador en su despacho de su empresa y quiere mandarnos una oferta. La oferta, la firma, y esa oferta se va a fragmentar en tantos trocitos como miembros de la mesa hemos inscrito al principio del proceso que va a haber. Es decir, si hay 6 personas en la mesa de contratación, las 6 personas tienen que ir con su certificado electrónico y para volver a unir, digamos, las ofertas que se han fragmentado cuando las mandó el licitador, tienen que estar las 6 a la vez y concurrir en el mismo ordenador a la misma hora para que se vuelvan a unir esas ofertas y se puedan ver. Eso garantiza que yo sola, miembro de mesa, por mucho que meta mi certificado identificativo, no voy a poder ver absolutamente nada de esa oferta, porque necesitamos la concurrencia de 6 personas en un tiempo y un espacio para que esas ofertas se vuelvan a recomponer y que las podamos visibilizar y analizar. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto tiene una serie de garantías. Bueno, la garantía más importante es que todo esto se hace en el equipo del que manda. Es decir, no se hace en ningún equipo de la Xunta, que podría ser más o menos sospechoso de que pueda ser alterado. Esto se hace en el propio equipo del que envía. Ahí es donde se fragmenta la oferta, se cifra la oferta y se manda al servidor, que es de donde después, si lo veis aquí, lo coge el secretario de la mesa para abrir. Dime. Claro, a ver, nosotros no recomendamos que no se pongan 6 personas como mínimo. Hay una pestañita en el portal que dice cuántas personas como mínimo tienen que estar juntas. Entonces, generalmente se ponen 3, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque uno puede estar de vacaciones, el otro está malito, está enfermo, lo han cesado, quiero decir, mil cosas. Lo han trasladado de consellería a un interventorio, que se pueden pasar mil incidencias desde que tú convocas hasta que tal. Entonces, recomendamos que pongamos 3 personas presenciales, que yo creo que, bueno, que ya en el... Bueno, eso ya lo tienen probado también los bancos. Garantiza, cuanto menos, la personación de un equipo de personas mínimo y de un quórum mínimo de los componentes de la mesa, y tampoco te fuerza como para que tengan que estar los 6 ahí, aunque estén con un gripazo.
¿Pero puedes poner transparencia anterior? Porque ponías que cifraba contra cada certificado.
Sí, por eso. Cifra con el número de certificados que tú digas que tiene que haber. Entonces, si tú le dices 3, que es lo que vamos a recomendar, esto lo va a cifrar en 3 trozos. Aunque los miembros de la mesa sean 6, va a fragmentar y a cifrar en 3 trocitos la oferta.
¿Cifra contra el certificado, contra la clave pública
del
certificado de los miembros de la mesa?
De 3 miembros de la mesa, pero no los tienes que identificar ahí. O sea, no tienes que decir que no tienes que identificarlos en ese momento. A ver, me explico. No, me voy a explicar bien. Tú al principio de todo vas a decir quiénes componen la mesa, ¿vale? Todos. Y van a tener su clave pública, todos ahí guardada en el sistema. Lo que pasa es que después, un segundo después, vas a decir cuántos de esos 6 tienen que estar presentes para desencriptar. Pero no tienes que definir qué 3. No sé si me he explicado. Al principio los identificas a toda la mesa.
Sí, pero yo lo que veo es que si va a cifrar el equipo de cliente, públicos de esos 3 miembros de la mesa, si después, por lo que sea, cualquiera de esos certificados se revoca, o sea, tienes que garantizar...
Yo entendí siempre que no eran 3, eran todos. O sea, tú dices que tiene que haber 3, pero realmente los cifra en tantos... O sea, es contra las claves públicas de cualquiera de los 6, pero un mínimo de 3. Pero bueno, yo no estoy muy ducha en eso, ¿eh? A lo mejor esto sí que, bueno, traslado la respuesta y ya te la daré con más precisión de un técnico que me lo explique. Pero bueno, la idea era esa, tú pones todos los que son, luego dices que tienen que estar al menos tres y esos tres tienen que estar presentes para volver a recomponerla. Pero no son tres que ya digas antes, es decir, puede ser tres de cualquiera de esos seis. Está pillado, ¿no? No te convence. Bueno, pero te pondré en contacto con un técnico que te lo explica bárbaro, seguro. Porque eso sí que no tengo ni idea de las tripillas de la aplicación. Os lo puedo explicar así un poco genérico, pero bueno, hay cosas técnicas que se me escapan del todo. Cuestiones de fe casi que son. Y nada más. Bueno, este era el tema de la recomposición. Va el secretario, van las tres personas, presentan sus certificados, sus claves públicas, se vuelve a recomponer, se va a enviar la oferta al servidor y luego ya la abren las veces. Y ya para terminar, y es la última, aquí es a donde queremos llegar, que os visteis al principio una pantallita que era un poco escasa de composición con las aplicaciones que contábamos. Y aquí es lo que queremos contar. Queremos llegar a que todos los órganos de contratación tengan un gestor de expedientes, de ahí puedan mandar la información cuando sea ya para publicitar al sistema, a la plataforma de contratos de Galicia, que de la plataforma se pueda mandar al sistema de licitación electrónica, que el sistema de licitación electrónica funcione por vía de notificaciones telemáticas y por el registro telemático de la Xunta, pues que se comunique con las empresas, que los gestores obtengan telemáticamente todos los certificados sin tener que ir pidiendo uno por uno a cada organismo, que se vincule al Xunco para que no tengas que entrar en cada una de las aplicaciones, de ahora voy a contabilizar aquí porque mi sistema no deja contabilizar, sino que también precontabilice, de ahí que se pueda emitir la factura, que se manden todos los anuncios por vía telemática cuando hay que mandarlos al DOE, de ahí que también se extracte toda la información para mandarla al registro de contratos, que el registro de contratistas alimente tanto el gestor de expedientes como el sistema de licitación electrónica y todo esto bajo el amparo de que todos tengamos nuestra firma electrónica a la mayor brevedad porque dependemos mucho de que ese proceso funcione. Y aquí se acabó. Ya no me queda más.